Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Elena vive en la Cala del Moral y cada día se pone al volante para acudir a su puesto de trabajo en el centro de la capital, aquí en Málaga. Ella suele tomar la autovía A7 en sentido Málaga, se incorpora a la altura de la estación de servicio BP y a diario sufre los atascos.
Entre las 7 y cuarto y las 7 y 20 ya el tráfico ya está parado, ya empiezan a llegar los coches a pararse. Y bueno, y a partir de las 7 y 20 no hay quien pueda ya meterse en la autovía porque están los coches totalmente parados. Sí que he notado muchísimo incremento del tráfico en los últimos años, una barbaridad.
A más vehículos, claro, más probabilidad de accidentes. Ese es otro problema que se suma al gran volumen de tráfico que soporta este tramo de la A7 en sentido Málaga. Ricardo vive en Rincón de la Victoria y también trabaja en Málaga Capital.
Pasa cada 2x3 que alguien le da un besito a otro coche por detrás y entonces para en el tráfico, llega la policía y te pegas ahí pues el rato que sea hasta que pases el accidente a 1 por hora. Ese día ya el timing lo mandas a freír espárragos.
El caos en la autovía 7 por las mañanas obliga a muchos conductores a buscar alternativas en sentido Málaga. Es el caso de María José. Ella toma la carretera que discurre pegada a la playa, la Nacional 340.
Entonces yo cojo la carretera del Palo. Entonces saliendo a las 7 de la mañana, llego al centro a las 7 y media, en torno a las 7 y media, y el tráfico es asumible. Ahora si sales a las 7 y cuarto, bueno, y esos días llego mínimo al centro, al centro a las 8 menos 20. Ya el tráfico te cambia totalmente.
Claro, la Nacional 340 es un itinerario alternativo en el que los conductores también se enfrentan diariamente a problemas, sobre todo en hora punta, como nos cuenta Santi.
Colegio e instituto, que bueno, pues coches, vehículos parando en doble fila o en el carril de circulación para dejar a los niños en los centros. El carril 30 o el carril preferente para bicis y monopatines hace que los coches vayan más por el otro carril, por lo tanto se ha reducido el espacio donde se puede circular.
Probablemente te sientas identificado con esos malagueños que escuchas, probablemente tú también te enfrentas cada día a kilométricos atascos para desplazarse desde la zona este de la provincia aquí a la capital o a otros municipios de la Costa del Sol Occidental utilizando la A7, una autovía de competencia estatal. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, esto que escuchas es Herrera en COPE Más Málaga. Este problema se ha ido agravando en los últimos años, entre otros motivos, debido al crecimiento que ha experimentado el área metropolitana de Málaga. En la última década, los 38 municipios de ese área, del área metropolitana, han sumado 100.000 habitantes y, según el Instituto Nacional de Estadística, de aquí al año 2037, esa población aumentará en 300.000 personas más. Estos datos han sido puestos sobre la mesa estos días durante la presentación del mapa de la provincia que elabora la Diputación Provincial de Málaga. Quiero saludar a su presidente, Francisco Salado. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los datos están ahí, los problemas los sufrimos los malagueños a diario. Desde la Diputación de Málaga han pedido en reiteradas ocasiones una solución de movilidad. ¿Qué soluciones se podrían aportar y quién tendría que acometerlas?
Bueno, hay medidas a corto plazo, a medio y a largo plazo, pero el área metropolitana de Málaga, incluido mi municipio de Rincón de la Victoria, no puede esperar esas soluciones a largo plazo. Cuando hablamos de eso, pues ferrocarril, nueva circunvalación de Málaga Este, esos son proyectos a muy largo plazo. Así que hay que ir pensando en medidas a medio y corto plazo. Corto plazo, o el tercer carril de la 7 del Rincón de la Victoria a Málaga, que evidentemente dará durante unos tramos de esa 7, pues dará más capacidad con ese tercer carril, puesto que si hay un alcance, como he oído que suele ocurrir semanalmente, pues en vez de convertirse el actual dos carriles en uno cuando hay un alcance y ya el atasco es brutal, pues será tres carriles, que se convertirá en dos, y entonces será más fluido el tráfico a pesar de esos alcances. Son medidas a corto plazo que no entiendo por qué el gobierno no tiene esos datos o está haciendo los estudios ahora, según ha anunciado el ministro, para ver la solución más idónea, porque los estudios están todos hechos y las soluciones son muy muy pequeñas, porque es que no hay otras alternativas, ¿no? Así que van con 2 años de retraso, porque como alcalde envié una carta a la anterior ministra, que he reiterado al actual ministro, y de la cual no he obtenido respuesta. Así que urge hacer esas medidas a corto plazo, que son inmediatas, y estudiando pues la medida a largo plazo, que es ferrocarril y que es la segunda carretera del arco o carretera de nueva circunvalación de Málaga Este.
Está demostrado que ese tramo de la 7 que conecta Rincón de la Victoria, toda esa parte de la Axarquía con la capital, con el resto de los municipios de la Costa del Sol, no es capaz de absorber el volumen de tráfico. Este problema se extiende a todo el litoral, por tanto, las infraestructuras relativas a la movilidad han llegado al límite en la costa. Hay que ponerse sí o sí, y sobre todo con esos datos que poníamos sobre la mesa, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, de aquí al año 2037 la población va a aumentar en el área metropolitana 300.000 personas.
Así es, y esa medida también a corto plazo que se puede arbitrar por parte del Ministerio es la liberación o bonificación de los peajes de la autovía de la Costa del Sol. Hacer un tren para la costa es largo, llevamos ya décadas hablando de esa infraestructura, entonces vamos a liberar del antiguo Nacional 340 tráfico para la autopista y sobre todo si no se quiere liberar el 100% porque supone una indemnización a la concesionaria importante por parte del Estado, vamos a hacer bonificaciones para los que utilizan esa autopista o pueden utilizar esa autopista diariamente para traslados obligatorios como es al trabajo y a los estudios y al médico, etcétera, etcétera. Aquel que está de turismo, pues no, pues se prepara una tarjeta para que tenga bonificaciones o gratuidad en esos traslados. Si no tiene que ser en todo el año, pues por lo menos en horas punta o en periodos punto, como puede ser durante el verano, vacaciones, etcétera, etcétera. Hay fórmulas intermedias, distintas, múltiples, y que lo único que hay que tener es voluntad política y poner recursos económicos sobre la mesa para que eso ocurra. Porque en otras partes de España ha ocurrido, en Cataluña y en otras autopistas del norte de España, el Estado ha liberado los peajes, porque aquí no puede ocurrir. Hay una gran discriminación a la hora de tomar esa decisión. Así que esas medidas a corto plazo lo hay. Y luego a largo plazo, pues ya hemos puesto sobre la mesa ese estudio de Unicaja para llevar el tren hasta Marbella, para ampliar esos estudios a Málaga Este, y hay que empezar a tramitar ese estudio, planificarlo y empezando a hacer las reservas presupuestarias para que eso sea una realidad. Así que la solución a corto plazo hay algunas medidas paliativas, evidentemente, y para absorber el crecimiento de toda la área metropolitana y de la provincia, pues son esos proyectos a largo plazo, pero que hay que empezar en cualquier momento, hay que empezar, o si no, nunca llegamos a esa meta.
Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, alcalde además de Rincón de la Victoria, uno de esos municipios más afectados por este problema de movilidad. Gracias por atendernos. Gracias.
Nada, un fuerte abrazo.
Gracias. 12:38 minutos, nos asomamos a la ventana. Hoy tenemos una jornada de cielos grises y de lluvia débil en comarcas como Antequera, en Ronda. Bueno, en Ronda ya de hecho está lloviendo bastante fuertecito. En general, la previsión de meteorología para hoy es de precipitaciones débiles o moderadas en toda la provincia. Y ojo, porque esa lluvia puede ir acompañada de barro, de calima. Pero es que por la tarde, en la zona más occidental de la provincia, Manilva, Estepona, en Ronda, las lluvias pueden ser fuertes e incluso ir acompañadas de tormenta. A pesar de no ver el sol, las temperaturas son suaves. Las máximas previstas hoy van a oscilar entre los 22 grados de Vélez Málaga, 21 están previstos aquí en Málaga capital, 20 en Marbella, 19 en Antequera y 18 en Ronda. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, se esperan precipitaciones débiles en las sierras, en las zonas altas de la provincia. Ya por la tarde se irán abriendo los cielos. Las temperaturas mañana, pues muy similares a las de hoy en toda la franja litoral, en toda la costa, pero hasta 4 grados menos en el interior. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la provincia, por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según informan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso de acceso a Málaga por la Avenida de Andalucía, de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, y también un habitual tráfico lento en el túnel de la Alcazaba y en el Paseo de Reding. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Tiene 65 años. Iba caminando por la acera en compañía de su mujer. Se dirigían al coche, la barriada del Cónsul, en Teatinos, cuando de pronto, de repente, comenzó a sentirse mal y se desplomó este hombre en plena calle.
Una enfermera de una clínica cercana salió rápidamente a ayudarlo, alertada por los gritos de socorro. Le realizó un masaje cardíaco hasta que llegó una patrulla de la policía local de Puerto de la Torre que recibió el aviso sobre la emergencia. Cuando llegaron los agentes, el hombre, que había sufrido una parada cardiorrespiratoria, estaba inconsciente, no respiraba y tenía la cara amoratada. Los policías rápidamente sacaron del coche patrulla un desfibrilador, le dieron dos descargas y el hombre volvió en sí. Una ambulancia lo llevó al hospital, estuvo ingresado, pero ya recibió el alta. Es una historia con final feliz, gracias a la intervención, entre otros, de esos policías que reanimaron a este vecino de Málaga con su desfibrilador.
Faustino Aguilar es inspector de la Policía Local de Málaga. Faustino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Faustino, ante un caso así, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué pautas sigue la Policía Local para actuar?
Bueno, en primer lugar se constata, hombre, si hay una persona, ya sea hombre, mujer, niño, que está en parada cardiorrespiratoria, todos los vehículos policiales, los vehículos de cuatro ruedas, llevan su DESA o ese desfibrilador semiautomático y tienen unas instrucciones muy claritas, de un manejo muy muy simple. Se dan unos cursos aquí en la academia que tenemos nuestra de policía local, esto ubicado aquí en Ciudad Jardín. Y nada, pues se le ponen unos parchecitos con él rápidamente, se conecta el desfibrilador, se le da una descarga para intentar que empiece a respirar y recobrar el conocimiento lo antes posible.
En la ciudad de Málaga podemos presumir de tener desfibriladores pues en distintos puntos, en distintas zonas, no es complicado ver uno. Otra cosa es, en un momento así, viendo a un señor pues desplomado en la calle, tener la frialdad como ciudadana normal pues de abrir el aparatito este, que todo el mundo dice que es muy fácil, colocárselo al señor y actuar. ¿Esto es tan fácil?
A ver, es fácil. Siempre lo ideal es haberlo hecho antes o haberlo entrenado o que te hayan dado un curso, como la RFP, que es relativamente fácil de hacer. Pero hay que entrenarlo, es así. El ayuntamiento en sí, ya no solo la policía, ha apostado, tiene una apuesta fuerte con este tema. Hay un proyecto importante porque sabemos además que estas muertes súbitas, hablamos de una cifra de 30.000 muertes al año a nivel de toda España, ¿no? Que son 100 muertes al día. El ayuntamiento y la policía local pues se han puesto las pilas con este proyecto importante y tenemos en Málaga desplegado 690 equipos de esas. Se ha hecho un estudio importante. ¿Dónde interesa tener estos equipos desfibriladores? Pues hablamos del Estadio de la Rosaleda, hablamos de nuestro estadio de atletismo, hablamos del Metro de Málaga, hablamos del Martín Carpena, todos los campos de fútbol, la albergue municipal, la AMT tiene 75 en distintos autobuses, bibliotecas, junta de distintos ayuntamientos, aparcamientos públicos, Protección Civil también lleva 10 desfibriladores. En fin, hay un amplio dispositivo repartido por toda la ciudad. Y es importante que en esos vehículos patrulla que están continuamente rodando por las calles nuestras en esos tres turnos, mañana, tarde y noche, estén dotados de esos equipos. Al fin y al cabo, pues, lo que se salvan son vidas.
¿Qué tal los compañeros? Supongo que contentos, ¿no? Salvar la vida a una persona.
Eso es muy gratificante, son momentos de tensión, ¿no? Cuando tienes una persona en parada cardiorrespiratoria, que cuando se empieza a amoratar, sabes que ya hay una falta de oxígeno y demás, ¿no? Son momentos de tensión y demás, ¿no? Pero después, cuando todo acaba bien, pues se llevan esa satisfacción para su casa.
Bueno, pues por favor, la enhorabuena a esos compañeros de parte de los oyentes de este programa de esta casa de COPE Málaga. Faustino Aguilar, inspector de la Policía Local de Málaga, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es una historia con final feliz. Otra historia, pues son hoy noticia los precios. En un año, aquí en Málaga, el IPC ha crecido un 3,8%.
Según los datos de este IPC de enero, la mayor subida en la provincia es la que han registrado los paquetes turísticos, que en 12 meses se han encarecido un 11%. Si nos centramos exclusivamente en la cesta de la compra, vemos cómo los alimentos se han encarecido un 6,7% en el último año y las bebidas no alcohólicas un 7,4%. Destacan también otras subidas, como la del 6,6% en los seguros o el 4% en la luz, el gas y los combustibles. En la otra cara de la moneda, pues los equipos de telefonía, cuyos precios han bajado en un año un 9,2%.
Hoy comienza en Málaga, te lo venimos contando, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto, que disputan, entre otros, el nuestro equipo, el Unicaja. Un evento de esta magnitud atrae a visitantes de distintos puntos de España, de las ciudades cuyos equipos participan en el torneo. Ojo, la previsión es que acudan unos 7.500 aficionados de otras zonas del país.
Solo por parte de la ACB se han reservado 500 habitaciones para jugadores, equipos técnicos, árbitros, organización. Eso además de las reservas de de la propia afición. La consecuencia, que desde hoy hasta el domingo, los hoteles del centro de Málaga tienen una ocupación del 95%. En el resto de la ciudad, esta ocupación es del 85%, un dato también muy positivo. Y también se benefician establecimientos de Torremolinos por su cercanía a Málaga y Alcarpena. Los hoteleros pues están encantados con que un evento deportivo se celebre aquí, como nos ha contado el vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS, Javier Hernández.
La participación de equipos provenientes tanto de Madrid, como de Murcia, como de Gran Canaria, como de Barcelona, como de Manresa y Tenerife, va a tener una importante repercusión a nivel nacional, va a generar visibilidad de la capital de la Costa del Sol, en este caso de Málaga, como un espacio que puede albergar eventos de alto nivel deportivo.
Por cierto, con motivo de la celebración de la Copa del Rey de baloncesto, Málaga está hasta arriba. Te recomiendo que reserves si tienes previsto ese fin de semana salir con los amigos, porque si no, es que no hay manera, ya te lo digo yo. En todo caso, algunas calles del entorno del Palacio de Deportes van a permanecer cortadas en determinados horarios. Carmen, ¿cuál es el plan de tráfico
pues
que hay?
Hay que decir que desde hoy hasta el domingo, desde una media hora antes del inicio de los partidos, va a cerrar al tráfico un tramo de la calle Periodista Paco Rengel y de la calle Miguel Mérida Nikolić. En todo momento se va a permitir la incorporación de vehículos hacia esta última calle desde la avenida Alicia La Rocha en sentido norte en dirección a Alcarpena, pero en todo caso tener en cuenta eso, que alrededor del Palacio de Deportes, media hora antes de que comience cada partido, se van a cortar varias calles al tráfico.
Pues celebración de la Copa del Rey de baloncesto aquí en Málaga, 40, la 40 edición. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Al hilo de lo que habéis comentado, esto es un sonido que nos acaba de llegar hace 10 minutos en la calle Lario. Los Gran Canarios ya están empezando a cantar.
Espero, Javi, que espero que jueguen como cantan,
como cantan,
porque
sí,
cantan
sí.
Fatal.
Bueno, pues este es el sonido de la calle Lario. Ya va tomando color el amarillo del Gran Canaria, el blanco del Madrid, el azulgrana del Barcelona, los naranjas de Valencia. Es un espectáculo, la verdad, que se mezclan las aficiones y es muy bonito. Ha hablado Facu Campazo, uno de los mejores jugadores del torneo. El Madrid en las apuestas es el favorito.
Es un torneo súper especial para nosotros, por todo lo que representa jugar una Copa del Rey, el show de las aficiones, toda la fiesta que se vive detrás de la Copa. Al estar el factor sorpresa, ¿no?, un poco a un partido, eso creo que lo hace aún más motivante y emotivo.
A las 6 de la tarde abre telón el Real Madrid contra el Murcia, luego ese Gran Canaria Valencia. Y mañana nosotros, mañana juega el Unicaja de Málaga a las 9, desde las 8 y media te lo va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga. Es el vigente campeón de la Copa del Rey, Unicaja defiende el título. Hemos hablado con uno de los veteranos del equipo malagueño, hemos hablado con Augusto Lima. Hay que descartar a un jugador, posiblemente le toque a él, pero de todas maneras ha hablado del favoritismo del equipo verde. Recuerden, defendemos la corona.
Sí, yo espero que siga así, porque es muy difícil ganar. Yo creo que la gente se mal acostumbra, ¿no?, y no sabe realmente lo que es ganar, y ganar cuesta mucho. Yo creo que, bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Y siempre trabajando muchísimo y mal acostumbrando a la gente.
De semana, un gran fin de semana de deporte, de baloncesto y sobre todo de fútbol también. Recuerda que el Málaga juega a las 12 ante el Recreativo de Huelva en la Rosaleda.
Y todo eso te lo contamos aquí en COPE Más Málaga. Por cierto, tenemos una última hora de la Vuelta Ciclista Andalucía que se tendría que haber comenzado ya. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Desde Almuñécar acaba de terminar la reunión técnica que ha tenido la organización con los directores de las distintas escuadras. Son 15 escuadras las que van a competir en la Vuelta Ciclista Andalucía. 105 ciclistas. Ya sabes que se ha cancelado la primera etapa, la que tenía que haberse disputado en Almuñécar, y también la etapa que tendría que haberse iniciado en el día de hoy en la localidad malagueña de Vélez Málaga. Lo que te podemos confirmar es que la tercera etapa va a ser finalmente la primera mañana. Va a haber una etapa contrarreloj, va a ser el inicio de la Vuelta Ciclista Andalucía, una etapa contrarreloj de 5 kilómetros, 800 metros, se va a recorrer íntegramente en la localidad jiennense de Alcaudete, y el sábado se espera hacer un circuito urbano por Lucena. Esa etapa todavía está en el aire, la decisión final. Va a haber etapas, seguro, lo que esperan tener una etapa un poquito más dura, un kilometraje de 100 kilómetros y llevar al puerto de primera categoría de Nuestra Señora de Araceli. Esa última subida es la que todavía está en el aire, si nos confirman que va a haber Vuelta Ciclista Andalucía. sábado en Lucena. Lo que único que falta es saber el recorrido final. Y la organización todavía mantiene la esperanza de que para el domingo las protestas se hayan solucionado y que la etapa que tiene que recorrer Benavís y la línea sí se pueda llevar a cabo como está planificada desde un principio, y si no, se optaría por un plan B, que es un circuito alrededor de la localidad gaditana de la línea.
Todo esto recordamos que es porque no hay agentes de la Guardia Civil suficiente, porque que están las tractoradas en las carreteras, 105 ciclistas que tendrían que estar por las carreteras, que eso necesita también mucha seguridad, en fin, y por eso ha sido este desastre, digámoslo así.
Pues sí, así ha sido, tal cual. Ya te comentaba ayer, lo decía Joaquín Cuevas, el director de la Vuelta Ciclista Andalucía, que hace falta unos 100 guardias civiles para llevar a cabo la organización, para garantizar la seguridad de todos los ciclistas. Ayer a muchos de esos guardias civiles le quitaron del servicio para ir a cumplir con sus obligaciones en otros puntos de la región de Andalucía, porque aquí hay que recordar que no vienen guardias civiles solo de la provincia de Granada, que es donde nos encontramos ahora, o mañana de la provincia de Jaén, sino que vienen guardias civiles de distintos puntos de Andalucía para cubrir precisamente las etapas de la Vuelta Ciclista a Andalucía, y muchos de esos guardias civiles tuvieron que regresar a sus destacamentos de origen, pues para llevar a cabo las funciones que le encomendaran.
Bueno, Emilio, gracias.
Gracias, buenas tardes. Gracias. Nos vamos ahora para el Caudete, ¿eh? Así que ahora nos vamos directamente para Jaén.
Venga, ánimo, hasta ahora.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235. Ha comenzado la Cuaresma y este año por primera vez la Agrupación de Cofradías de Málaga ha organizado un amplio programa de actividades culturales. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Aunque las actividades comenzaron el pasado 5 de febrero, el concierto Inicio de Cuaresma, celebrado ayer en San Julián, con la banda de cornetas y tambores de Bomberos como protagonista, se puede considerar el banderazo de salida a estas actividades. Un concierto, por cierto, que coincidió con la llegada anoche a esta iglesia de la imagen del Cristo de Ánimas de Ciegos de Fusionadas, que protagoniza mañana viernes el Vía Crucis Oficial de Cuaresma.
Al frente de la Comisión de Cultura de la Agrupación de Cofradías está Alejandro Cereza. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue ese concierto anoche de la banda de bomberos, además ese encuentro con el Cristo de Ánimas?
Bueno, yo creo que es fenomenal. La banda de bomberos tiene unos sones propios que identifican perfectamente la ciudad, identifican Málaga y su historia, y todo lo que sea escuchar esos plumeros blancos en la iglesia de San Julián creo que es el mejor inicio de la Cuaresma que podemos tener en la sede de la Agrupación de Cofradías.
En el programa, Alejandro, de actividades podemos encontrar un poco de todo. ¿Qué criterios se han seguido para escoger esas actividades que hay previstas?
Bueno, pues el objetivo de Cultura San Julián, que es como hemos llamado a estas actividades culturales que se van a celebrar durante todo el año, solo que en Cuaresma pues hemos hecho un programa mucho más ambicioso, se dividen en tres patas principalmente. Una sobre mundo cofrade, la que vamos a divulgar y dar a conocer, debatir también sobre la cultura, el arte y la sociedad en la Semana Santa. Otro específicamente de música profesional por su importancia y por la cantidad de actores que participan en ella. Y una tercera de ámbito expositivo. Ahí queremos trabajar en esas tres patas de cultura de la agrupación de cofradía, sumando también como una cuarta pata virtual el unirnos a las fiestas y a las citas de la ciudad, como la Noche en Blanco, el Día Internacional de los Museos y otros muchos más, ¿no?
Por cierto, hablando de aspectos expositivos, uno de los grandes atractivos es una exposición Génesis, que en principio se va a inaugurar el lunes en la sala de exposiciones temporales del Museo de las Cofradías. ¿Qué vamos a poder ver en ellas?
apunta bien el principio, porque posiblemente se aplace un poquito.
Por eso digo en principio, porque ya me ha llegado la onda de que no se podría inaugurar el lunes.
Efectivamente, igual se inaugura el viernes. Bueno, en esta semana seguro. La exposición es la más interesante. Lo que pasa es que también, como van a venir piezas de fuera de Málaga, tenemos que ir trabajando y no dependemos ya solo de nosotros para los transportes. Pero va a estar muy interesante. Lo que vamos a reunir es en una pequeña sala expositiva, la que da al muro de San Julián, que tiene acceso incluso desde la calle, dar a conocer algunos de los bocetos, tanto en barro como en dibujo, de algunas de las imágenes que después veremos en Semana Santa por las calles. Entonces creemos que es una exposición con unas piezas, muchas de ellas muy inéditas y muy desconocidas para el gran público.
Entre las actividades musicales me llama la atención la denominación de las propuestas. ¿Qué diferencia hay entre un ensayo general, un concierto o un concierto boutique?
Bueno, pues mira, los ensayos generales son unas propuestas que le hemos hecho a las bandas de música. Comentaba en algunos medios que si Málaga tuviera tres bandas nada más, pues la agrupación de cofradía contrata esas tres bandas y hace tres conciertos. Pero Málaga, gracias a Dios, tiene 20 bandas de música, cornetas y tambores y agrupaciones musicales. No podemos, por supuesto, por presupuesto, contratarles a las 20 ni tampoco vamos a hacer agravio. Entonces, nuestra idea era proponerles algo que a ellos no les supusiera tampoco un incordio en sus agendas y en su trabajo, y que les sirviera a ellos también. Pues en eso encontramos la posibilidad de los ensayos. Es decir, ellos ensayan generalmente los fines de semana, porque recuerdo que las bandas son todas amateurs y todos tienen sus trabajos y sus obligaciones, y después el tiempo libre lo dedican a participar en las bandas. Por eso se hacen los fines de semana. Bueno, pues estas bandas que hacen siempre sus ensayos en sus locales, le ofrecemos la iglesia de San Julián, con lo que también tiene de bueno de preparar la acústica de las bandas en las iglesias para que hagan unos ensayos públicos. Y ahí lo tenemos, las bandas que se han querido apuntar a esta propuesta, pues acuden vestidos de calle directamente a la iglesia de San Julián y interactúan con el público explicando cómo se trabaja en montar y preparar las marchas. Esos son los ensayos generales. Los conciertos, hay poco que explicar, los conciertos son conciertos tanto propuestos por la propia agrupación, como es el caso del de ayer de Bomberos, como colaboraciones con otras entidades como la banda de Miraflores, que va a celebrar su final del concurso de marchas profesionales de Maestro Artola, o la Orquesta Sinfónica de Málaga. Y los conciertos boutique son una propuesta que tenemos de conciertos de pequeño formato, de corte intimista, que se van a celebrar en la sala de juntas de la agrupación, es decir, de un espacio reducido, para proponer pues versiones de marchas profesionales, pues bien a capilla musical, bien a grupo de cámara, bien a dos instrumentos, eso, por ahí va la cosa.
Alejandro, los oyentes que estén interesados en cualquiera de las actividades de este amplio programa cultural de la agrupación de cofradías, la información la encuentran en vuestra página web. Bueno, aparte de aquí en Antena, y en el espacio de por la tarde que tenemos de cofradías y estas cosas, pero por si quieren mirarlo con detenimiento.
Eso es, además del COPE, que siempre informáis, siempre informado, efectivamente también en la página web de Agrupación de Cofradías, agrupaciondecofradías.com, ahí pueden acceder a una guía que hay con todas las actividades culturales que proponemos para esta cuaresma.
Alejandro Cerezo, al frente de la Comisión de Cultura de la Agrupación de Cofradías. Como si Alejandro Cerezo no tuviera otras cosas que hacer en Semana Santa también, pero bueno, ahí, al frente de todo. Alejandro, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Se dice si va sola, qué desgraciada es.
La Flor de Málaga presenta a Diana Navarro en concierto.
Hola amores, soy Diana Navarro y el próximo 20 de febrero estaré en el Teatro Cervantes presentando De la Piquer a la Navarro, mi último disco y mi nueva gira. Así que espero que no faltéis. Os mando un besazo enorme.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Enseguida el boletín de noticias de la una de la tarde, después tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Ruth Sarabia, Violeta Aragón y desde Cope Ronda, Soraya García. Será enseguida boletín de noticias y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso y más cuando, como está ocurriendo ahora, llueve.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando Cope más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Rodeada de mujeres, me encuentro como cada jueves hasta las 2 de la tarde. Antes te quiero hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz pues sea más atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en ellos, en AGS Solar, porque ellos se encargan de gestionar los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar? Pues la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave y te interesa esto de ahorrar en la factura de la luz. No lo dudes, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres como cada jueves, que me gusta saludar cada semana. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Y a mí saludarte a ti, saludar a las amigas, saludar a los oyentes.
¿Lo pasamos bien?
Claro que sí.
Bueno, y si vieran los oyentes las tertulias que hay post-tertulia. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. También te agradezco que venga y me encanta verte.
No, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias.
Ruth Sarabia, ella es delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. No le falta un detalle, Ruth. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Feliz de compartir micro con vosotras.
Qué bien. A ver, esto empieza muy bien. A ver cómo termina.
Infancia. Te has olvidado de infancia, que también es la responsable provincial de infancia.
Infancia. Bueno, me ha faltado. Violeta Aragón. Ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, gracias por hacer un huequito, que sé que siempre tiene la agenda muy complicada. Gracias.
No, muchísimas gracias a vosotras. Me encanta venir. Lo que pasa es que no siempre es posible. Venir todas las semanas no es posible como me gustaría.
Bueno, desde Cope Ronda, que le agradecemos a los compañeros de Cope Ronda, como siempre, que me la tengan allí como una reina con su agüita, sus auriculares, en fin, creo que le han puesto un café, un bollicao, no, eso no es saludable, un pitufito de allí, en fin. Soraya García, ella es secretaria general del PSOE de un llamado Paraíso Benaujan y además es miembro de la ejecutiva del PSOE Andaluz. Soraya, bienvenida.
Bien, hallada siempre y más, bueno, me gustaría estar ahí, pero lo hago desde aquí, desde Ronda, desde Cope Ronda, y hombre, no tengo tantas cosas por delante, pero bueno, que para la próxima voy a pedir que me pongan un molletito de Benaujan, que a esta hora de más pega.
Oye, Soraya, que está lloviendo, me contabas que está lloviendo ahí bien en Ronda, ¿no?
Bueno, ha estado lloviendo bien hace un ratito, sobre todo hoy tenemos muchísimo viento. Esta mañana hacía una temperatura de unos 20 grados, hacía calor. Ahora hace un frío de unos 12-15 grados, todo provocado por el viento. Y yo creo que la tarde sí va a ser bastante lluviosa, porque desde luego lo que apunta ahora mismo es eso.
Bueno, pues que llueva bien y por favor que no llueva el barro que dice el hombre del tiempo, que a lo mejor cae con la lluvia, depósitos de barro. Comenzamos con un tema de así como de muy de ciudad, muy de ciudadano, que venimos contando hoy. Mira, vamos a escuchar a Elena. Ella vive en la Cala del Moral. Cada día se pone al volante para acudir a su puesto de trabajo aquí en el centro de Málaga y cada día pues sufre los atascos de esa zona.
Entre las 7 y cuarto y las 7 y 20 ya el tráfico ya está parado, ya empiezan a llegar los coches a pararse. Y bueno, y a partir de las 7 y 20 no hay quien pueda ya meterse en la autovía porque están los coches totalmente totalmente parados. Sí que he notado muchísimo incremento del tráfico en los últimos años, una barbaridad.
Más coches, claro, más posibilidad de que haya accidentes. Y entonces ya, como nos cuenta Ricardo, que vive en Rincón de la Victoria y también trabaja aquí en Málaga capital, pues entonces ya es cuando se lía.
Pasa cada dos por tres que alguien le da un besito a otro coche por detrás y entonces para en el tráfico, llega la policía y te pegas ahí pues el rato que sea hasta que pases el accidente, a uno por hora. Ese día ya el timing lo mandas a freír espárragos.
Bueno, pues situación que vive Elena, que vive Ricardo, que vive María José, que también nos lo ha contado, o Santi, en fin, y muchísimos oyentes que seguro que se sienten identificados. Desde las administraciones locales y provinciales se lleva años exigiendo medidas a largo plazo como el Tren Litoral, una línea que conecte de punta a punta la Costa del Sol, pero por ahora no se han atendido ni las propuestas a corto plazo. Estamos hablando de 38 municipios que forman el área metropolitana que están sumando habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, de aquí al año 2037, esa población aumentará en 300.000 personas y se piden medidas. Por ejemplo, nos lo contaba el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, alcalde de Rincón de la Victoria, uno de esos municipios afectados en las entradas y en hora punta por carretera. Él es Francisco Salado.
Corto plazo, o el tercer carril de la 7 de Rincón de la Victoria a Málaga, evidentemente dará durante unos tramos de esa 7, pues dará más capacidad con ese tercer carril, puesto que si hay un alcance, como he oído que suele ocurrir semanalmente, pues en vez de convertirse el actual dos carriles en uno cuando hay un alcance y ya el atasco es brutal, pues será tres carriles que se convertirá en dos. Entonces será más fluido el tráfico a pesar de esos alcances.
Salado, que nos contaba pues que hay opciones de a corto, a medio y a largo plazo. Violeta, tú que estás vinculada al hormigón, que entiendes de hormigón, ¿es posible mejorar los accesos por carretera desde la zona oriental de la provincia, teniendo en cuenta que Rincón de la Victoria, por ejemplo, entre otros, es un municipio dormitorio, muchísima gente viene a trabajar aquí o que pasa por la A7 hacia la Costa del Sol? ¿Esto es posible?
Es imprescindible, no diría que es posible, es que es necesario e imprescindible. Yo creo que siempre vamos, y lo comentamos, cada vez que hablamos de una infraestructura, siempre nos pasa lo mismo. Venimos hablando de esa necesidad desde hace muchísimos años, pero ahora parece que es algo nuevo. Nos damos cuenta cuando ya vamos tarde. Cuando ya los ciudadanos lo están sufriendo, es cuando ya vemos que es imperioso. Pero es que venimos diciendo, y las infraestructuras hay que preverlas con muchísimo tiempo de anticipación. Ahora ya sabemos que en el año 2037 vamos a crecer la población de Málaga y que se va a concentrar toda en la zona de la capital y la costa, porque esa es la tendencia que estamos viendo en los hábitos poblacionales. Y que, como bien dices, la gente se mueve a trabajar, que hay un flujo interno de movilidad que hay que considerar. O sea, que los 2 millones de habitantes que va a haber en Málaga en unos años se van a mover por la provincia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero fortalecer, como estaba diciendo, el transporte público. Eso sería lo primero, es decir, el transporte público, el ferrocarril. ¿Cuántos años venimos hablando?
Bueno, tú eres presidenta, portavoz de la plataforma
por el Tren Litoral, porque es que lo veo tan claro que se necesita una línea de ferrocarril que conecte toda la costa de Málaga. Pues porque eso hará que la gente, si el transporte público funciona, la gente deja el coche. Claro. Pero si no...
Tú eres ingeniera.
Sí.
Enseguida te doy la palabra a Soraya, que aunque no te vea, te siento. Tú eres ingeniera. Esto del Tren Litoral, por ejemplo, como portavoz de la plataforma en defensa del Tren Litoral, que nació hace ya una década, 10 años, y no se ha conseguido nada. De hecho, el secretario de Estado de Transporte, que ha venido a Málaga y no se había enterado de que es una necesidad y un reclamo, dice...
Hace mucho tiempo que lo saben.
Claro. Entonces, esto es cuestión de poner dinero. Esto es que es una barbaridad. ¿Esto se puede hacer o no?
La viabilidad de los proyectos se miden... hay que poner encima de la mesa muchos parámetros, y no solo el dinero, porque muchas veces decimos, oye, esto es viable, ¿cuánto cuesta? Y dices, bueno, ¿y cuánto se ahorra?
Claro. ¿Y cuánto costó el aeropuerto de Castellón? No sé, en fin, que hay muchas cosas que se han hecho al final, y hay que ver también la rentabilidad y el número de personas a las que se va a beneficiar con ese proyecto, y aquí son muchos los vecinos y vecinas que de todos los días se va a utilizar, y muchos los turistas y visitantes que vienen a nuestra ciudad que también lo van a utilizar.
No, no, y aparte al transporte público nunca se le pide que sea rentable, claro. ¿No?
No, no, bueno, tiene por no qué. La sostenibilidad, hombre, sostenibilidad
si,
también
si además, si es rentable, mejor.
Rentable, sí, claro.
Pero es que en estos casos, además, hay un parámetro, debe ser rentable porque hay algunos inversores privados que están interesados, claro, sí, en estos proyectos. Entonces, bueno, pues la rentabilidad, yo creo que cuando ya un inversor privado ha analizado cómo está funcionando el trocito que tenemos hasta Fuengirola.
Se salía el otro día que el Cercanías de Málaga es de los que son rentables.
El más rentable.
Pero de toda la vida.
De toda España.
Pero
de
la vida.
Violeta, con la colmatización urbanística que hay ya en la Costa del Sol, sobre todo en la occidental, en la oriental, fíjate, lo veo más fácil. No es muy complicado. Desde luego, los primeros trazados ya imposible prácticamente.
Bueno, es complicado, pero tenemos varias alternativas planteadas. O sea, y ya se ha ya hay sobre un plano varias soluciones, no una, sino varias soluciones
de
que
hecho,
lo harían posible.
Modificaciones para el proyecto adaptándolo a la realidad urbanística que tenemos hoy en día, que no es la misma, como dice
ella,
hace 10 o 15 años que ha cambiado.
Y la colaboración de los ayuntamientos. Es que es verdad que es complejo la colaboración de los ayuntamientos, ahora que es monocolor. Yo te escuchaba y yo, como soy muy pesada en tu programa, cuando estás Susana García Bujalance ya la pidiendo una verdadera conurbación, que le encanta a Paco de la Torre la palabra conurbación, de verdad constituir en Málaga un área metropolitana que no la tenemos. Yo ahora le veo luz porque Paco de la Torre sí que es verdad que es el que está espoleando a los ayuntamientos de su entorno, que ahora son todos del mismo color que el suyo, y se está avanzando un poquito
y de hecho,
en esto porque
Sonia se está utilizando además esta parte para muchos temas que es que son de calado y de importancia para todos los alcaldes que justo llevan toda esta zona,
claro,
el agua,
transporte,
los transportes,
la,
en fin,
basura,
que es que
la basura, hay tantas cosas que ahorrarían
cosas
costes
que les une y ahora se está consiguiendo, y es verdad que nuestro alcalde de Málaga está llevando la batuta. Pero también es verdad que ahora mismo la Junta de Andalucía le está cogiendo esa batuta para montar las reuniones con los alcaldes y la Diputación también. Por lo tanto, ahora que vamos todos de la misma mano, solo nos falta que el Gobierno de España ponga también algo de dinero para aquello que por lo menos es su competencia, como viene haciendo el transporte.
Soraya García, Soraya.
Fíjate que no tampoco, sé, yo llegaría, sí, a decir, es que no hace falta ahora mismo ni que pongan dinero, simplemente que
voluntad,
sea, efectivamente, que se sienten todos en una mesa, voluntad, y se llegue a decidir cuál es el trazado, qué necesidades tenemos, que da igual quién
Violeta
le toque pagarlas, porque el dinero ya,
sí,
lo buscaremos,
sí,
después.
Sí, sí, sí.
Es, Violeta, que no hay que pedirle
que
el dinero,
se enteren,
a nadie.
Que menos que se enteren, ¿no?
Sí.
Que se ha hecho un estudio que se ha presentado hace poco, que lo ha pagado Unicaja. Uh-huh.
Pero si desde el ministerio estudiado vinieron presentando también,
claro,
soluciones, o sea,
claro,
que es que ellos tienen que tener también allí su análisis y sus estudios. Y la Junta de Andalucía,
sí,
también llegó a licitar muchos tramos del Tren Litoral. O sea, que es que ahora cualquier administración que viniera a decir que no se ha enterado que aquí llevamos tiempo trabajando por un Tren Litoral.
Y vamos, como 15 años.
El secretario de Estado, Soraya García.
Respecto al tema del Tren Litoral, que no era el que nos ocupaba, si yo no mal recuerdo, que nos desviamos.
No, sí, no, sin mujer. No.
Bueno, aquí podemos,
sí,
hablar un poquito
la
de
movilidad,
todo, ¿no? Al final,
la movilidad.
Sí, pero estábamos hablando de la movilidad,
parte oriental,
pero creo
de la
que
parte
estábamos
oriental,
hablando de la parte oriental, sí, y precisamente de la que genera atascos en la zona periurbana que conlleva o que nos lleva hasta Rincón de la Victoria y esa zona, ¿no? La del Moral y demás, que era de la persona que antes hablaba. Sin quitarle la importancia y la relevancia que tenga lo del Tren Litoral, lo que pasa que yo todavía tengo también estimas con eso, porque también aquí en esta zona pues necesitamos mejoras en ese sentido, ya que no tenemos ni buenas carreteras, por lo tanto, toda la inversión que va para la costa en este sentido se quita también del interior y de otros sitios donde también la necesitamos, que no quiere decir,
sí,
que
¿verdad?
No se esté trabajando
la
por parte del gobierno,
ronda, ¿verdad?
Exactamente, que sí, no quiere decir que el gobierno no esté trabajando y que evidentemente lo primero que hay que hacer es que tenga datos reales por parte de la Junta de Andalucía con respecto a cómo abordar ese Tren Litoral, pero con cuestiones que sean coherentes y asumibles de verdad y no que nos cuesten 3.000 millones que luego nos van a repercutir de vuelta, ¿no? Para el funcionamiento del mismo. En este caso, a lo que íbamos con el tema de lo de los atascos y los problemas, eso no es algo nuevo. Estamos hablando de algo que yo creo que llevamos sufriendo por lo menos 10 años, si es que no más, porque yo recuerdo haber sufrido atascos cuando he tenido que ir de Málaga a la zona de Rincón o de Vélez Málaga desde hace muchísimos años. Ahora sí que es verdad que es una realidad. Decía Ruth, y a mí me gusta escuchar esa preocupación que hay ahora por el Partido Popular de la Junta de Andalucía y en general de las circunstancias o las situaciones que requieren mejoras en la movilidad y en las infraestructuras en este caso. El gobierno del PSOE de Pedro Sánchez ya tiene una licitación en marcha de 600.000 euros para redacción del estudio previo de las distintas alternativas que se tienen que abordar allí. Y por tanto,
perdona,
yo creo que
Soraya,
ahora.
Una pregunta, por desconocimiento, al revés. ¿Ese estudio previo es de justamente el tema de la A7 o de otra cosa estás planteando tú? ¿Me refiero del tercer carril?
De la A7. De la A7, donde se buscan las distintas alternativas, el estudio está ya en licitación desde diciembre de este año pasado, para los viales de conexión necesarios para la evacuación de esa zona, ¿vale? Con actuaciones de ampliación de capacidad o la combinación de las anteriores, ¿no? La construcción de una nueva autovía o de esa ampliación que decía. Ese es el estudio que ya está encargado en licitación, que, como decía, tiene un valor de 600 y pico mil euros, y que ya está en redacción y está en ese sentido, ¿no? A lo que íbamos, en este caso, la Junta de Andalucía tiene también otra encomienda en esto, creo que era Ignacio Lillo el que lo decía también hace unos meses, y yo voy a aludir a lo que él decía porque me parecía muy
un compañero coherente. De prensa, sí, Ignacio Lillo.
Exactamente, me parecía muy coherente. Es verdad que estas situaciones de incremento de infraestructura son responsabilidad de todas las administraciones. Todas las administraciones tienen alguna competencia en esa materia y en este caso, bueno, pues ya está el gobierno de Pedro Sánchez y de la Nación trabajando en ello. Es verdad que no va a ser rápido, esto se sabe, y por eso ahora lo que apremia, una vez que ya se ha dado el paso por parte del Partido Socialista en esta línea, lo que apremia ahora es meter prisas. Se sabe que esto lleva su tiempo, que esto se tardará unos 5 años aproximadamente que todo termine
y imagínate, Soraya, la construcción. Porque llevamos hablando de esto, por lo menos de los atascos, claro. Además, de la peor manera, llevamos otros 5 años atrás hablando.
No, yo creo que incluso algunos más, lo que pasa es que entonces estaba el Partido Popular gobernando y ya no ha...
Mira, lleváis más de 5 años gobernando y al final lo que hacemos es que ahora empezamos tener un estudio, ¿vale? En el que ahora vamos a tardar otros 5 años para ver si vemos realidad esto, por lo tanto van a ser 10, ¿no?
Escúchame, pues podría ser de la misma manera que llevamos esperando muchísimos años la carretera, la autovía a Ronda y todavía estamos esperando que se empiece.
Pero que Soraya,
estudios,
que después de estar 5 años gobernando, no podemos estar aquí lanzando ahora otra historia. Vaya.
Concluyo a lo que iba, Ruth, que no es lanzando, que lo que quiero decir es que precisamente todas las administraciones tienen una responsabilidad en materia de carreteras, en materia de infraestructuras en este sentido. El gobierno socialista ya está en ello y ahora, bueno, a esto y a lo que decía Ignacio Lillo, no solamente hay que sumarle que se hagan ampliaciones y demás, sino que además también hay que buscar un transporte público que sea sostenible y, por tanto, que sea además coherente con el plan de transporte metropolitano de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, hablando de la ampliación del metro desde Málaga hasta el Rincón, para que, bueno, pues también se amplíe esa capacidad, porque no solo tenemos que estar contando con el transporte privado, que además no es sostenible y que no es no va en consonancia con lo que nos están pidiendo con el ahorro energético, medioambiental y demás. Por lo tanto, yo creo que ahí también la Consejería de Fomento tiene que asumir su parte. Y yo, permíteme, Ruz, que esto no es cuestión de hablar por hablar. Aprovecho también para decir que cada uno se centre en su parcela. El Partido Socialista en el Gobierno de la Nación está centrado en esas infraestructuras y que haga el Partido Popular en la Junta de Andalucía. Lo mismo y se centre en lo que decía, perdón, y tengo que reivindicarlo porque si no, quienes nos están escuchando de Ronda me lo van a decir, y además es que con toda la razón del mundo seguimos esperando esa autovía que se lleva prometiendo por parte del Partido Popular de la Junta de Andalucía de incluso antes de llegar, porque iba a ser inminente. Han pasado 5 años y se promete de unas elecciones en otras, pero no nos llega.
Venga, queda claro. Rosa Francia, que no
ha
hablado todavía.
Y es más que necesaria.
Rosa.
Bueno, cuando se dice todas las administraciones tienen responsabilidad en la movilidad, te echas a temblar. Sabemos todos que hay carreteras que dependen de la Diputación, carreteras que dependen de... Pero yo creo que eso está más o menos establecido, que no es una cosa que de repente uno se mete y no tiene que hacer una carretera. Creo yo, no lo sé. De todas maneras... ya hay otra cosa que enlazable con lo de la A7, que es la vía perimetral, que ya en el 17 está pidiendo el Ayuntamiento de Málaga, por lo menos el Ayuntamiento de Málaga, supongo que no será el único, y esa petición está formalmente hecha. Quiero decir que son 2 y 3, bueno, casi 6 años en que está pedido, pero que yo sepa no se ha hecho nada. Y por otro lado decía, se quejaba, con toda razón, seguro, porque cuando a todos nos da el gustazo de ir a Ronda y sus alrededores tan maravillosos, es cierto, la comunicación es difícil, pero venga, pide. Pide por esa boca.
Pido, bueno, que sí pido. Si sí, a mí parece que me hizo la boca un fraile. Yo estoy
diciendo pero no. Yo decía que yo no estaba de acuerdo en que la infraestructura no son políticas, no son de las administraciones. Claro. Dependen efectivamente luego la gestión de las administraciones, pero mientras que cada administración vea prioritario lo que tiene que hacer el de enfrente, chungo, no saldrá nada. Entonces, Violeta, lo que tenemos, perdóname, que hacer es sentarnos todas las administraciones, porque lo que necesitamos, lo necesitamos para el territorio, para los ciudadanos, y es para todos. O sea,
y
que
además,
entonces,
porque luego a efectos prácticos, yo te estaba escuchando, Soraya, tú has sido alcaldesa. Por es que claro, cuando le preguntaba, por ejemplo, por el territorio, decías que los ayuntamientos, y cuando hablas con gente de la plataforma ingeniero, es que tú necesitas trabajar con los ayuntamientos. No se trata que hagas su trabajo los técnicos del gobierno, los técnicos de la Junta. Es que si, por ejemplo, tienes que expropiar, que suele pasar cuando hablamos de infraestructura, tú necesitas contar con los ayuntamientos. No solamente para tener el permiso, no, los informes de qué tipo de suelo,
bueno,
en
la
fin,
expropiación,
o sea.
Perdóname, pero la expropiación es una cuestión que solamente puede afrontar el gobierno de la nación, el gobierno del
bueno,
Estado.
Pero tú,
sí
tú,
que es verdad,
si tú no
sí
cuentas
que es verdad
con los ayuntamientos,
que
¿y qué tipo
claro,
de suelo
sí que es verdad,
vas a tener
Sonia,
por el que vas a pasar,
claro,
si tienes
pero,
que cambiar
pero,
el plan general
por aclararlo,
si no tiene,
por,
aclar, en fin,
por aclararlo, a lo que me refiero, que sí que efectivamente son los ayuntamientos quienes pueden solicitarlo, son los ayuntamientos quienes tienen que dar las indicaciones.
Pues no es
de
nada
cómo.
Eso, no
pero,
es nada eso,
pero
Soraya.
Las autorizaciones y todo lo demás es que única y exclusivamente corresponde en este caso el Estado, que en sí mismo ya no es fácil, pero que además en este caso es que depende también de lo que digan los técnicos, porque son los técnicos los que tienen que decir primero por dónde y en función a cuáles son van a ser los costes y cuál va a ser el reporte.
Pero no teniendo, teniendo en cuenta que las soluciones son a eso, muy largo plazo, hay que hacer un plan de movilidad sin color político.
Voluntad
porque,
política.
Porque
voluntad
no, no se sabe a quién le tocará claro, después acometerlo. Entonces da igual,
eso,
vamos a hacerlo a día de hoy sin plantear quién lo va a pagar, porque no se sabe quién estará dentro de 5 años o 10.
¿Y quién lo va a inaugurar? Que es lo más grave.
Bueno, lo vamos a pagar los ciudadanos.
Pero por último,
la iniciativa privada, porque ahora en el último proyecto.
Pero discúlpame, pero por último, lo que quería simplemente hacer una reflexión, ¿vale? Si no nos sentamos todos en la misma mesa para hablar y lo que se lleva pidiendo por parte del Ayuntamiento, por parte de la Diputación y por parte de la Junta de Andalucía al Gobierno de España es que nos sentemos todos para hablar de ese futuro plan, de ese futuro plan litoral con el tren incorporado, viendo después a quién le corresponde cada parte que haya que hacer. Pero si no nos sentamos todos y vemos además este momento como el momento adecuado por el incremento demográfico y por el tema de que realmente ahora hay incluso privados interesados, cosa que en años anteriores no, es el momento. Vamos a dejar las cosas de lado.
A ver si,
hasta ahora no ha cogido el gobierno.
A ver si se sienta la Junta de Andalucía y el gobierno central, a ver si se sientan ya, que espero que lo estén haciendo, pero no nos estemos enterando, para ver quién diseña el estudio de la desaladora de la Axarquía. A ver si se sientan para algo tan importante. Bueno, mañana viernes. Se supone que era en el plazo de 3 días. O sea, que yo entiendo que mañana viernes termina el plazo para que la Junta de Andalucía se pronuncie sobre el indulto presentado por el expresidente socialista José Antonio Griñán, el expresidente andaluz, y otros 7 condenados por malversación en el caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla ha pedido que el gobierno andaluz actual se pronuncie sobre ese indulto, el de 8 personas, entre ellas, como decimos, Griñán, ya que el gobierno andaluz es la única parte perjudicada en la causa. Recordemos que Griñán fue condenado a 6 años de cárcel, pero que no ha llegado a entrar pues alegando padecer un cáncer de próstata. ¿Qué creéis que va a decir el gobierno andaluz? ¿En qué sentido se va a pronunciar?
Bueno, yo quiero, antes de que mis compañeras se pronuncien, decir que esto no es una cuestión de voluntad política, os lo quiero decir de verdad. Ahora mismo, con las circunstancias médicas que en concreto en Griñán se han planteado los equipos de asesoría jurídica de la Junta de Andalucía, es a nivel técnico donde ahora mismo están planteando si eso hace viable o no la entrada en prisión. Y creo que convertir en una voluntad solo política, decir por qué unos entran, otros no, es un poco, entenderme, prostituir un poco lo que es el procedimiento.
O sea, que la decisión que tome el gobierno andaluz, Juanma Moreno, va a estar respaldada por
la asesoría jurídica
técnicos,
con hechos técnicos que van a proponer una decisión. Y eso es lo que se está planteando.
Que va a proponer que lo indulten. Vamos a ver, ya lo propuso, ya lo avanzó, que yo entiendo que Ruth diga esto, y es la versión oficial que nos va a dar la Junta de Andalucía, que los servicios jurídicos, que además
bueno,
así
la
debería
también,
ser.
Sonia, otra
así,
cosa es.
Sí, y estoy de acuerdo, y además así debería ser, uh-huh, porque no, esto no debería ser una decisión política. Pero ya en la etapa en que estaba Elías Bendodo, cuando era consejero de presidencia, ya manifestó su parecer, el parecer del Partido Popular, ¿no? Yo creo que van a apoyar el indulto, pero van a justificarse en motivos técnicos y bueno, de salud, que dicho sea de paso, Tampoco me parece mal, quiero decir. Yo sé que se le van a echar encima los primeros Vox que van a empezar a decir que se le ha hecho cobarde, que si tal y que cual, y nos vamos a quedar con titulares populistas, pero que si después rascas, pues realmente, oye, y está en todo su derecho de pedir el indulto y por humanidad, por
pero no será solamente a Griñán o al resto también.
Claro, van todos en el paquete. Bueno, habrá que esperar también los informes
en la asesoría jurídica se van a plantear, claro, cada uno de ellos de manera individual, y con las circunstancias médicas y personales de cada uno.
Y la pena, la pena a cada uno y el delito a cada uno.
Sí, porque yo no entiendo en absoluto, no sé absolutamente nada desde el punto de vista jurídico, qué razones hay de tipo médico, pero sí, de vez en cuando se oye que a fulano de tal, concretamente algunos de los presos incluso de ETA, como estaba en fase avanzada de su proceso de cáncer, pues lo habían mandado a su casa. En ese sentido tienen que ser, estoy convencida, los juristas, los técnicos en la materia,
Muñoz,
los que digan lo que
Plana.
Hay que hacer. Claro.
Incluso algunos que gente desconocida.
Incluso algunos que no estaban malos también los indultan.
Oye, incluso algunos, por favor, que no sean políticos. Porque si a la gente la indultan por ser política, entonces no, claro, sí, que sería un escándalo.
Os recuerdo a todas también y a los oyentes que se indulta también a personas anónimas totalmente y que no llegan nunca a entrar en prisión o por edad muy avanzada o por enfermedades médicas o por determinadas circunstancias concretas también, que aunque no sea una enfermedad terminal, por determinados tratamientos que se tiene que hacer, no llegan a entrar en prisión.
Y luego una cosa que te explican las abogadas, abogados penalistas, ¿no? Inmaculada Gálvez también, ¿no? Que, claro, uno dice, venga, vamos a comparar cuántos ciudadanos anónimos que han estado enfermos y con cáncer están en la calle y tal. Es que las criaturas, lamentablemente, las criaturas que están en las cárceles, aparte de ser delincuentes y cometer delitos, suelen tener unos entornos familiares, personales, pues no muy favorables. Y te explican, no una ni dos, a mí me la han explicado muchas compañeras, bueno, Soraya, que también tiene derecho, sobre todo en el ámbito penal, que es que no quieren salir, que están mejor atendidos en las cárceles. Claro, que tampoco podemos caer en el populismo de comparar, ¿no? Cuando tienes dinero y buenos abogados o eres político, te indultan y puedes escaparte de la calle porque están enfermos. Ellos también tienen ese derecho, también pueden ejercitarlo, pero rehúsan porque están mejor allí, porque nadie se va a hacer cargo de ellos, porque no tienen un hogar a donde ir, no tienen nadie que les cuide, que les atiende, y prefieren estar en prisión por su enfermedad.
A ver, partamos de que el indulto es algo que tiene reconocido la ley y que, por tanto, hay que tenerlo en consideración para determinadas cuestiones o situaciones especiales. Este caso creo que la recoge, no solamente por lo más obvio y evidente, que son los informes médicos que avalan la enfermedad que desgraciadamente padece el expresidente. Yo tengo mi visión particular y personal de toda esta situación, de lo que yo creo que fue una causa más política que judicial, aunque se amparó en lo judicial para hacer una cacería de brujas, donde se utilizó, matizo, donde se utilizó que hubo gente que hizo lo que no debía y que tenían que pagarlo para también arrastrar a otras personas que no tenían esa correspondencia en los mismos términos. En este caso considero que está el expresidente Griñán. Creo que además hubo una desproporción en la pena y además, de hecho, es que no hubo ni siquiera unanimidad en la misma. Por tanto, creo que cumple todos los requisitos para que bueno, pues se pronuncie la Junta de Andalucía con respecto a esta situación de forma favorable. Pero ojo, me gustaría que fuese desde la valentía, no escudándose en informes jurídicos que sí, que tienen que estar ahí, que es lo lógico.
¿Si son obligatorios, Soraya, que
sí,
estamos hablando?
Sí, estoy diciendo, Ruth, que ojo, que son motivados, que son necesarios y que son obligatorios.
Efectivamente.
Pero políticamente, para pronunciarte, no tienes que esperar a que haya un informe jurídico que lo diga. Es decir, el informe jurídico tendrá que avalarlo y
avala
que
la decisión que tomes.
Exactamente.
Soraya, justamente,
pero
por lo
política...
tanto, lo que no podríamos hacerlo es sin informe jurídico. Fíjate.
Soraya, ahí les estás pidiendo una barbaridad. Tú estás pidiendo al Partido Popular que blanquee los seres que ha sido una de las principales...
¿Me queréis dejar terminar, por favor?
Por favor. Soraya, Soraya y después habláis. Venga, Soraya.
No estoy pidiendo que se pronuncien en este caso ni con respecto a la sentencia ni con respecto a lo que era la base, que yo ahí no voy a entrar más allá de lo que es mi opinión personal, como decía, desde la desproporción que considero que hubo en la pena, porque no ha habido un enriquecimiento, no ha habido un lucro.
Vamos a ver,
y, por tanto,
ese no era el tema, pero tenemos
Rosa,
que entrar en el tema.
Rosa, déjame terminar un segundo, Rosa, por favor, que si no, no
venga,
se
venga, Soraya, un minuto, porfa, que quiero que
vale,
quieren hablar
es que
todas,
quiero,
un minuto.
Claro, es que si no se me interrumpe, no, termino antes. Cuando pido la valentía del Partido Popular, digo para a la hora de, desde la humanidad de este caso concreto, en la situación, por la edad y por la situación médica que tiene el expresidente, y al margen de todo lo que yo acabo de opinar, que es opinión mía exclusivamente, aunque haya gente que la pueda compartir, creo que por humanidad, independientemente de que es obligatorio y necesario esos informes jurídicos que lo avalen, debería de haber valentía por parte de los políticos del Partido Popular en este caso, no la espero de Vox, porque que esto para mí es como los que estaban
venga,
a la extrema izquierda. No lo espero de ellos porque tienen el mensaje y el lenguaje populista, demagogo, del que si ahora nos dará tiempo también hablaremos, que nos ha traído a estos días también algunas situaciones por incoherencia.
Venga, Rosa, Rosa
por esa humanidad, que se sea valiente y que se diga lo
ha
que
quedado
estoy
claro, Soraya, venga, Rosa.
Un segundo nada más, termino.
Soraya.
Estoy segura de que muchos políticos del Partido Popular opinan que se debe de dar esta situación para el presidente, para el expresidente.
Venga, ha quedado claro. Rosa.
Si alguno lo opina, seguro que lo dice. De todas maneras, yo lo que sí tengo que decir, y quiero ser brevísima, es que una vez que se ha enterado en un tema que ya, del que ya hemos hablado vale. muchas veces, pero tú has dado la versión light del tema, tengo forzosamente que decir que cuando un dirigente político o un grupo de dirigentes políticos facilitan con su actuación que se puedan saltar los controles legales establecidos hasta ese momento del dinero público y a partir de ahí se saltan los controles, son responsables los que han permitido que eso se haga. Si no hubiera nadie que lo hiciera, sería más bonito, claro. Oh, no, ha funcionado bien, nadie ha hecho... Pero aún así, la responsabilidad por haber quitado los controles la tienen los dirigentes políticos. Y a partir de ahí, humanidad y que actúe la ley de la forma más benigna posible, todo lo que se quiera. Pero la verdad por delante.
Sin duda, hay que recordar que fue uno de los mayores casos de corrupción que ha tenido nuestro país nunca. Entonces, esto de blanquear, no estamos blanqueando nada. Es que al final lo que ocurre realmente es que hay una pena que ya dictó un juez y unas circunstancias personales que están ocurriendo en estos casos, y eso es lo que se va a estudiar, y por supuesto que tiene que ser de manera jurídica. Lo que no se podría permitir bajo ningún concepto ni entendería la ciudadanía es que un caso como lo de los seres, sin haber un motivo muy justificado, no se quede en la cárcel o no entre en prisión esta persona, ninguna de las que tuvo cualquiera, aunque no fuera por un enriquecimiento personal.
Sonia, ¿qué estabas hablando?
Yo estoy totalmente de acuerdo, yo ahí es que creo que lo que pretende, al final lo que pretende, lo que propone Soraya es que se manche el Partido Popular alegando, claro, dando a entender como también hay corrupción, hombre, claro que hay corrupción en el Partido Popular y en todos los partidos políticos. Yo creo que eso no cabe, menos con el ERI no le puede pedir ese exceso de generosidad al Partido Popular, que desde mi punto de vista ha demostrado en lo personal muchísima humanidad. Con la figura de Paco Griñán, con todas las declaraciones que han hecho los respetuosos, todos, Juanma Moreno se ha pronunciado menos, Elías que le tocó, Elías Bendodo especialmente, cuando el caso con la mujer de Juan Espadas, que se hacía la broma y la chanza, salió en defensa al propio Elías Bendodo, diciendo, hombre, vamos a ver, y hasta aquí. O sea, yo creo que pedirle humanidad y respeto y intentar, no les puede pedir más, tratándose además de lo que se está tratándose, como está apuntando Ruth, que estamos hablando de los seres, de los seres.
Bueno, hablando de nombres propios, el de las últimas horas, el de Alberto Garzón. Ayer a primera hora te contábamos en Herrera en COPE que el exministro de Consumo y excoordinador general de Izquierda Unida, el malagueño Alberto Garzón, había fichado por una consultora fundada por el que también fuera ministro, en este caso del PSOE, José Blanco. Una noticia pues que resultaba llamativa teniendo en cuenta lo crítico que siempre había sido Garzón con las llamadas puertas giratorias de la política. Nada, en dos horas, tú dices, no me lo puedo creer, ya ha anunciado que renunciaba al fichaje. Garzón decía que no se quería incorporar finalmente a esa consultora de Pepiño Blanco, como tenía previsto, porque no quería, porque había visto la incomprensión que se había suscitado en el espacio político por ese nuevo trabajo y no quería dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo le había dedicado, no quería que su decisión afectara a sus antiguos compañeros de militancia. Este hombre, ¿qué esperaba? Si tú criticas algo y lo haces, ¿pero qué esperaba?
Una alfombra roja para que pudiera entrar mejor todavía. Bueno, es más, después se ha sabido que no es la única propuesta que había tenido, sino que también había de otro exministro, en este caso del Partido Popular, que por lo visto también había algún tipo de propuesta laboral y que en su momento también la valoró y también cuando hizo la consulta pertinente a los órganos del partido, en el que todavía está, pues se planteó que eso era imposible. Pero no es la primera incursión que intenta en el mundo de la consultoría, ¿vale?, aquel que ha criticado y que ha hecho de, bueno, al final su ideología política planteado durante todas las campañas electorales, y él de manera particular ha criticado muchísimos casos que ha podido producirse en cualquier otro partido político, hombre, no podría pensar que la gente le iba a aplaudir.
Yo es que me parece desproporcionado. Mira que yo soy muy crítica con los políticos, pero...
Trabajar tiene que trabajar.
Vamos
buscar
a ver.
Vale, pero...
Persona que se dedica a la política durante tantos años, esta persona tampoco era un indocumentado, era un economista. Nos gustará más, nos gustará menos, no lo votaremos nunca, lo votaremos todo cada vez que se presente. Pero no era una persona indocumentada, era una persona formada.
Porque hablas en pasado, que Alberto Garzón sigue vivo.
Bueno, sigue vivo y sigue siendo... Sigue estando formado. Exacto. Exacto, pero vamos a ver, ¿qué le pedimos también a los políticos, a las criaturas? Vamos a ver, llega un momento en que no estás en la actividad política, ¿vale? Entonces tendrán que moverse en los contactos que han tenido a lo largo de su vida política, que con los que más se mueven.
Tiene que esperar un tiempo. Tiene que pasar un tiempo.
Él ha criticado tanto eso, si no es por otra cosa. Si yo, fíjate, que yo no te digo que yo critique que se pueda dedicar a alguien que ha estado en la política a estar en una consultoría política de alguien.
Que monte un compañero tuyo que ha estado en la política, Ruth, y ahora te incorpora a ti una agencia.
Pero no lo puedes criticar,
Sonia. Yo no lo critico.
Pero por eso me refiero a él, que es que él ha estado criticando y ha basado en muchos casos su propio partido político a llevarlo hasta en lo que es los programas electorales, que sus cargos jamás harán uso de las puertas giratorias.
Claro,
y ahora de pronto...
Creo que él no lo entiende como una puerta giratoria.
Para los demás sí, pero para mí no. Todo lo de ver la viga en el ojo ajeno.
Venga, quiero escuchar a Violeta Aragón, sí, de Farrosa y a Soraya.
Yo estoy de acuerdo que los políticos trabajen, sí. Deberían, hombre, pero deberían hacerlo antes de entrar en política.
Esa es otra.
Ahí es donde a lo mejor aquí rozo un poquito... pero yo creo que sería fundamental que todos estuvieran en una empresa privada, actividad privada, antes de entrar en política. Madre. Y no después, porque claro, los que luego tienen que gestionar las necesidades de los privados tienen que haberlas conocido previamente. Entonces, ya a mí me sorprende de este señor que seguramente a lo mejor lo haría bien, no lo sé, pero le hubiera venido muy bien tener esa experiencia previa. Ahora va a entrar en una consultora que no es una consultora, es un lobby empresarial. Vamos a ser conscientes de lo que es.
Claro, ¿quiénes son los clientes de un lobby empresarial que dice Violeta? De una consultora de un exministro, da igual del PSOE o del PP. ¿Quiénes son los clientes?
Yo pregunté
las
ayer,
empresas.
Porque yo no entendía.
Entonces, las empresas que quieren mejorar en algún aspecto de... Y yo eso tengo que defenderlo porque es lo que hago yo. Claro. O sea, mi papel. Y me parecería,
como muchísimos
me
despachos
estupendo
de abogados de renombre que hay por toda España, no quiero decir sí, porque además les tengo muchísimo cariño, que también recogen y acogen a expolíticos que luego resultan patatas
ilícito,
y plus.
Porque
funciona así la vida, Violeta. Es así de lamentable, pero funciona así.
Porque conocen, dices, bueno, si has estado y has podido cambiar la agenda, no lo cambias.
Para que un despacho de abogados coge a un tío que ha estado en política para que le traiga clientes.
Agenda de contactos, todo
es así de lamentable. Es así.
Sí, Rosa. Da esa sensación. La imagen no es bonita. Ahora, yo no le discutiría el derecho que como ser humano tiene a poder trabajar y vivir de su trabajo. Decías, en la empresa privada. En la empresa privada o en pública, porque también los funcionarios tienen derecho a presentarse a políticos y todo eso. Pero también es cierto que al dejar la política tienen que comer, entonces es lógico que tengan que trabajar. Yo preguntaba ayer en el autobús del Palo, justamente, le preguntaba a un amigo que pasaba por entrar en el despacho de don José Blanco, y me decía que efectivamente que es un lobby que se caracteriza por su acción lobística y que además particularmente lleva adelante, yo no sé si eso es verdad o no, pero lo comento, temas de empresas de juego, que era algo que también este señor había criticado
mucho.
El exministro. Quiero recordar la distancia mínima entre centros educativos y zonas de juegos de azar para evitar que los niños y jóvenes caigan en esto. Y luego, ciertamente...
Tú estás en el otro lado, ¿eh? Cuando estabas en el ayuntamiento, el ayuntamiento pedía que se... y era la Junta la que decís que no.
Pero escúchame,
no me abras más, que quiero escuchar a Soraya. Venga, Soraya.
Bueno, yo voy a hablar desde de las perspectivas de, como decía antes Violeta, una política que ha trabajado 11 años en lo privado antes de entrar en la vida política, ¿vale?
Por aclarar.
Por aclarar. Entonces, es que aunque algunas personas puedan pensar que somos raras avis, no. Somos del común de los mortales, somos muchos los que hacemos esto. Y nos quedamos al final con lo que es la minoría, que quizás no lo haya hecho, pero no. Que somos muchísimos los que nos hemos dedicado en algunas circunstancias de la vida a la política y antes de ello hemos trabajado en nuestra parcela privada.
¿A ti no te ha llamado Pepiño Blanco para que te sumes? Claro, tú no tienes una agenda de contacto, tú has sido la alcaldesa de Benauján, del Paraíso,
bueno,
pero no
la
tienes...
Llama espadas, la llama
pues
espadas.
No, pero yo digo de consultora, ella ya no es alcaldesa.
Os sorprendería la agenda que yo manejo.
Vaya zasca. Soraya 1, Mónica 0.
Os sorprendería. No,
no te voy a preguntar.
Escúchame,
Soraya.
Vamos a dejarlo. No vamos a decirlo, no. De menos lobos caperucitas. No, no, no.
No, no, Ruth, ya te digo que
estoy
no,
de broma, Soraya, que
y
lo
tú
sé.
Sabes,
me
y tú
consta,
sabes
cariño. Me consta, me consta. Por reírnos, por reírnos. Sí, lo sé.
Por
lo
distintas
sé.
Circunstancias manejo una muy buena agenda.
Bueno, ¿habla de Garzón o no? Venga.
Y ojo, y con esto matice termino esta parte. Y ojo, no es toda desde la vida política, es mucha también de la vida personal o profesional previa a la política.
Uy, ya sí que me están...
En este caso, bueno, pero no la voy a desvelar, eso también te lo digo. Claro.
Bueno, exministro.
En este caso, mira, decía antes, no sé si ha sido Sonia, que alguien estaba hablando en pasado de Garzón y decía, no habléis de él en pasado, que no ha muerto, ¿no? Y yo tenía una reflexión que es que, y además creo que también Rosa la decía en cuanto a qué tienen que comer, ¿no? Después de la política hay vida. Es que después sí. De la política hay vida. Y estamos hablando de que yo he tenido siempre también una visión particular con respecto a esto, y es que cuando se termina la política, yo he visto a personas que por estar en política, por a lo mejor entrar en política con 20 y pocos años y salir de la misma con 40 y tantos o 50 años, se han quedado en la calle y sin nada porque ya estaban desconectados de la vida laboral privada. Sí. No tenían una manera de volver a entrar en ella. Y encima con la dificultad de estar señalado políticamente de un partido, de otro partido, con esos estigmas que se puede tener en un momento determinado. Eso es también parte de la vida política y que te arrastra porque se lleva también esa losa a posteriori. Y en este caso, con el tema de Garzón, hay una visión en la que hemos hablado siempre de que para los distintos puestos de trabajo, además de la formación que se pueda tener, la cualificación a la hora de poder desempeñarlo por su experiencia, por el conocimiento y demás, es importante, al margen de la formación incluso que se pueda tener. En este caso, Garzón cumple con los requisitos para poder trabajar en una empresa como la que iba a trabajar y además desde parámetros legales, porque era compatible, ¿vale? Partiendo de ahí, una vez cumplido lo que dice la ley respecto a cuando tú sales de la vida política a los niveles en los que él se ha manejado. El problema no es ese. El problema no es que un político trabaje tras su salida de la vida política en una consultora como Acento, donde además no hay solamente un político, en este caso que se habla de Pepiño, como CEO fundador, pero es que el presidente es Alfonso Alonso, que es del Partido Popular. Hay distintos políticos en esta consultora y de distintos colores.
Lo hemos comentado también.
Claro, entonces, el problema es quien lo ha hecho por la falta de coherencia, ya que ha sido una de las personas que ha lanzado mensajes estigmatizando que esto sucediera, que después de la política siguiera la vida privada. Es que Garzón, el problema que ha cometido, que ojo, creo que él tenía que haber tirado para adelante y que le tenía que haber dado igual la que se liara, ¿eh? Yo creo esto ahora se monta la monumental y luego dentro de X tiempo se hubiera olvidado y todo continúa. Sabemos que esto funciona así. Es verdad que al final se está autocastigando o lo están castigando desde dentro, desde el partido, y lo están castigando también quizás, bueno, aunque desde la propia consultora han dicho que no tenían problemas con esto, pero es verdad que les puede afectar al trabajo y demás. Vamos a bajar el nivel. Es que no podemos estar haciendo demagogia populista continuamente, estigmatizando la política, porque al final estamos dañando a las personas. Que esas personas tienen vida y tienen familias y tienen derecho también a vivir después de la política. Yo siempre he opinado esto y creo que en este caso es que la falta de coherencia.
Tiene que trabajar, pero que quizás no ha elegido el mejor, bueno, la forma, porque la ha criticado durante toda su carrera y también ha criticado incluso lo que
se equivocó,
lo que esa consultora
perdona,
hace.
Violeta,
lo ha criticado.
Creo que no se ha equivocado ahora, pero perdóname, Violeta. Creo que no se ha equivocado ahora. creo que se equivocó en su momento cuando lo criticó y lo estigmatizó.
Ya. Claro. Vale, pero al final lo que se llama es que esto si no es una hipocresía, si al final terminas trabajando en lo que llevas toda tu carrera política criticando, entonces, tus propios votantes pueden decir, tal vez, ¿qué estamos haciendo?
Nos quedan 10 minutos.
Entonces,
personas,
yo creo que Garzón lo que tenía que haber hecho era decir, tengo derecho a este trabajo, este es un trabajo digno y para el que estoy preparado, y por lo tanto creo que me excedí cuando sentencié que nadie...
el resto lo hiciera. Claro. Personas que utilizan las tecnologías para trabajar de forma remota buscan destinos ideales para vivir, por el clima, por la cultura, por la calidad de vida, que al mismo tiempo tengan buenas infraestructuras tecnológicas, conexión con otras ciudades, facilidades legales, seguridad jurídica, física, sanitaria. Bueno, ese es el perfil de los llamados nómadas digitales que en los últimos años han ido colonizando ciudades como Málaga. Precisamente la capital acaba de convertirse en la primera de España en recibir la certificación de destino para nómadas digitales de AENOR. Vamos a escuchar a Rafael García Meiro, es el CEO de AENOR.
AENOR lo que va a intentar con esto es hacer que otros os intenten seguir, en intentar generar ecosistemas alrededor de lo que es esta ciudad. Este es el principio de unas buenas prácticas que van a ir evolucionando y que van a dar a otros un camino a seguir.
Primera en España en recibir la certificación de destino para nómadas digitales. ¿Esto es una buena noticia?
Sí, yo en mala no la veo. Que al final, primero, certifiquen que Málaga, todo lo que has dicho de descripción de entrada, tenga buenas conexiones, buena tecnología, buen espacio para vivir y demás, buena calidad de vida, no veo que sea negativo. Lo que, como todo, tiene que venir
para
de cierta
vivir,
manera...
No, de paso.
No, pero, si no, pero
serían
viven.
Nómadas,
no, pero
serían sedentarios pero digitales.
No, me refiero a vivir... No, Sonia, me refiero a vivir. Porque esas personas están trabajando desde aquí y ese trabajo desde aquí, en unos casos puede ser un mes y otros casos puede ser un año o dos. Y muchas de las personas que vinieron en pandemia como nómadas digitales han terminado quedando en Málaga para vivir y ya son malagueños de adopción.
Entonces no son los nómadas.
Por eso, pero me refiero que a partir de esto, lo que hace es que hay veces que las personas cuando llegan aquí, trabajan aquí y terminan viviendo aquí, sea un mes o un año, se terminan quedando aquí también. No podemos demonizar todo. Lo que yo creo es que, por una parte, está poniendo a Málaga en un estándar de calidad de vida, que es lo que hace una norma como AENOR. Sí, y por otra parte, lo que yo creo es que es una buena noticia, siempre y cuando, que es lo que no me ha dado tiempo de decir, seamos capaces de regular y de alguna manera controlar, ¿vale? ¿Para qué? Para que no sean personas que vienen 15 días y luego otros 15 días y estemos teniendo como si fuera un turismo, no sé, de destino, pero que sea todo en plan muy poco tiempo y lo que viene a veces es a sobrecargar los servicios que ahora mismo tiene la ciudad, sino que seamos capaces de que esto nos dé para tener a personas que muchas veces eligen finalmente ya Málaga para terminar quedándose a vivir también.
Claro, pero es que vamos tarde. Es que escuchábamos antes a Violeta que hablaba de las infraestructuras. Uh-huh. Es que esta la realidad, la tenemos aquí. Estamos todos los días, los medios de comunicación, abriendo informativos de radio, de tele y las portadas de los periódicos, hablando de la saturación de los servicios, sin ir más lejos, los problemas de vivienda a precio asequible, el agua, pero seguimos, y nos dan una certificación porque somos estupendos atrayendo a teletrabajadores, pero el tráfico, o sea, no vamos parejos, estamos yendo, ya íbamos tarde, como decía Violeta, pero que no avanzamos. Me da igual que sea el gobierno central, la Junta de Andalucía, el ayuntamiento, los culpo menos, porque yo creo que el ayuntamiento sí que está ahí espoleando, está ahí, lo veo activo a Paco de la Torre, sinceramente.
Sin duda.
Pero otros,
bueno, es que todos los
y no solamente el presidente del gobierno, Juanma Moreno tampoco lo veo. Bueno, sí, ayer estaba con el metro, un poquito
con
más
los 27.
Esto va
con los 27
rápido.
Millones para que el agua
pues,
llegue a toda la
sarquía
no, pues, también
vamos
y no
muy
solamente
tarde.
Es decir,
no,
yo,
muy
no,
tarde.
Yo lo que os digo es que las cosas cuando se eligen al final y se certifica una ciudad implica que esa ciudad está ofreciendo, si no, no te certifican, y yo creo que eso siempre sí. Es positivo y es bueno, ¿vale?
Sí, los políticos están para resolver los problemas y es cierto que ahí se va siempre a rebufo, surge el problema, nos quejamos, ponemos el grito en el cielo y entonces apresuran más o menos, o intentan apresurarse en arreglarlo. Bueno, pues que lo arreglen. Pero de momento, que venga gente, que seamos atractivos para que vengan. Y que eso suponga, además, la incorporación a la vida de Málaga, de personas cualificadas, de personas con una vida activa y, como lo diría yo, ilusionante y que anime a los demás, pues puede ser muy bueno.
Soraya.
Rosa. Sí, la verdad es que vamos a necesitar que vengan personas cualificadas para que suplan a las que se nos van de Málaga porque no pueden comprarse una vivienda o no pueden alquilarla, ¿no? Porque efectivamente...
Ingenieros, no Málaga, sino ingenieros. Aquí tenemos una ingeniera que trabaja aquí, pero yo conozco varios, tres concretamente de distintas familias, uno está en Suecia y dos en Alemania, que han estudiado en Málaga porque aquí no en Andalucía no encuentran trabajo.
Claro, entonces, está muy bien que tengamos...
Esa es la globalización, un segundo, ¿no?
Rosa, un segundo. Ahora nos amparamos en la globalización para no afrontar los problemas que tenemos en Málaga. Estamos hablando de Málaga.
Los malagueños viven en la ciudad del mundo, que nos queda con más calidad de vida, se tienen que ir a Suecia con el frío.
Soraya, que quiero escuchar a Violeta.
Mira, yo estoy de acuerdo en lo que decía Ruth con respecto a que todo lo que certifique estándares de calidad de vida, como es en este caso, que son positivos, todo eso es positivo para Málaga, no solamente capital, sino para el conjunto de la provincia por el atractivo que supone, ¿vale? Pero también no podemos obviar, como dice Sonia, que esto es en detrimento de los malagueños de asentados. Es que estamos dando prioridad una vez más, y esto lo certifica, nunca mejor dicho, a los nómadas digitales o turísticos, como podrían ser también, echando a los malagueños asentados. Luego, como dice ella, viene la saturación de servicios y el encarecimiento, como decía, de la vivienda, que es que está triplicado con respecto a los índices del resto del país.
Pero vamos a ver, ¿hay alguna ley que diga que el nómada digital que venga tiene que vivir en Málaga capital? ¿No puede irse al Rincón de la Victoria, o a Vélez, o a Ronda, a Benahojan, sin ir más lejos?
Con tal de que tenga. Los atascos no le afectan, como está teletrabajando.
El certificado lo estamos hablando de Ronda, de Rincón o de Málaga. Es que estamos hablando de Málaga.
Perdonadme.
El certificado para su marido, pero luego lo manda a vivir con Francisco.
No, escúchame. A ver.
El certificado para quien se lo gana.
Rosa, perdóname un matiz nada más, Violeta.
Espera un momento. Soraya, escúchame una cosa. Se nota que tú has sido alcaldesa y has mandado tela en Benahojan.
Porque no nos hacen ni caso.
Porque es que vas por libre. Vamos a ver. Exalcaldesa, te voy a dar 30 segundos que quiero que termine Violeta. Venga, menos. Ver si es verdad.
Fíjate,
a ver.
Rosa, que no se vayan con Salado al Rincón, que se vengan aquí a Ronda de la Comarca, que nos hacen falta, que por nosotros no hay problema, que los acogemos. El problema es que no tenemos buenas carreteras, conexiones digitales terrestres, ni digitales.
Pide por esa boca.
Venga, vamos, Violeta.
De todas maneras, yo digo que el certificado de Málaga es una buena noticia para Málaga y para toda la provincia, porque al final la gente no reconoce que sea de Málaga capital, sino que al final sale el nombre, la marca de Málaga al exterior y a traer gente pues cualificada siempre es positivo y genera economía. Eso no es contraproducente, o sea, a ver, se producen alguna serie de problemas que hay que solucionar.
Inconvenientes que hay que solucionar.
Pero también es verdad que dejan muchas cosas buenas para la economía malagueña y para todos los que trabajamos aquí. Entonces, no vienen a echar a los que están, sino que vienen a generar riqueza y de eso nos beneficiamos todos los que estamos. Y efectivamente, lo que estábamos diciendo antes, si la población crece, ya sea que a los malagueños nos dé por tener muchísimos hijos y crezcamos y la población crezca, o que vengan de fuera, al final la población de Málaga está creciendo y tenemos que buscar soluciones para ese incremento de población, ya sea en movilidad, sea en vivienda, sea en agua,
pero
entre
¿sabes
todo
lo que pasa, Violeta? Que los datos demuestran que no está ese reparto de la riqueza, sino que cada vez hay una mayor brecha social en Málaga con una mayor diferenciación de salarios. Si eso fuese así, te lo compro, pero lamentablemente esa riqueza no está calando
pero,
por igual en todas las
Sonia, no comparto
sociales,
eso contigo. No, yo soy tampoco, muy de taxi, cojo mucho taxi y yo no me encuentro ni un taxista que esté encantado con la vida que tiene Málaga.
Hombre, claro, el taxista.
Bueno, claro, no, bueno, ¿y qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de alguien millonario? No, estamos hablando de una persona de clase media.
Claro, lleva y
la
restauración, imposible como no reserves desde ayer, Día de los Enamorados, hasta el domingo, como no reserves, no encuentras.
Se hizo una encuesta al vecino a pie de calle y salió que la gente, la ciudad que quería donde vivir era Málaga. Y la mejor calidad de vida los vecinos la decían en Málaga. No estamos hablando solo de sectores productivos como puede ser el taxi o la restauración. Es que se hizo una encuesta masiva a más de 2.500 personas que iban por la
entonces
calle.
Entonces los malagueños y las malagueñas que no encuentran un piso de alquiler a peso asequible,
eso es un inconveniente, como dice Violeta,
claro,
que hay que resolver.
Te estoy diciendo que cuando la gente le pregunta, además, aunque tengan esos problemas, siguen diciendo que no se moverían de Málaga.
Mira, yo no hago encuestas, pero mi María dice... De mis 7 hijos, la primera vez que están todos trabajando. Bueno, algo es algo.
No, eso es bueno.
Claro.
Ay, Dios mío, qué tertulia más buena hemos echado, ¿no? Soraya, ¿tú qué opinas?
Yo siempre son buenas, ¿no, Mónica? Por eso nos escucha mucha gente.
No, pero algunas, pero algunas veces terminamos con tensión. Ahí se, ahí terminamos.
Bueno, eso sí es cierto.
Pero hoy no ha habido tensión no, ninguna. No,
Soraya, tienes que venir de vez en cuando.
Sí,
mujer, estira,
Soraya, que le hagan la autovía.
Que le hagan la autovía y el tren.
Claro. Vente hasta sin autovía.
Vente a la mejor ciudad del mundo, con la mejor calidad del mundo. Vente a certificar.
Yo te juro. Si tuviera mejores carreteras, iría más a menudo. Pero que en este caso no os preocupéis, que seguiré yendo.
Bueno, no seas penosa, Soraya.
Te atienden perfectamente los compañeros de Cope Ronda, a los que le agradezco que te tengan ahí. Soraya, gracias. E igual que a Rosa Francia, Sonia Crespo, Rus Arabia, Violeta Aragón, muchísimas gracias a todas.
A ti.
Vamos a quedarnos juntas, que vamos a ver qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Seguimos informados de todo lo que nos interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
La noche y no de la mañana sin darnos ni cuenta. Y me salió.